Electoral afirmó que esta semana concluirán con el recuento de votos de las elecciones del domingo pasado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica del Fin Coca. Quédate con nosotros a continuación la barbacoa de Pepe Forte.
Bueno, señores, una vez más en este programa, y de verdad que lo que tengo deseo es decir de vuelta, como si lo que hubiese mediado entre el programa de ayer y el de hoy no fuese 24 horas, sino apenas media hora, que es lo que pasa. O segundos, cuando paso de la primera media hora a la segunda media hora. Pero no, tengo que decir como siempre, ¿qué tal amigos en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe? En esta emisora que es Radio y Televisión Martí. Aquí soy tu amigo Pepe Forte con tus amigos, pues Mike Vázquez y Viñoli. Y no sé si te has dado cuenta, yo sé que tú eres una persona observadora auditivamente, si se puede decir de esa manera, que a veces cuando estoy identificando la emisora y diciendo que me acompaña, pues, y el nombre del programa, a veces tengo que hacer una pequeña pausa breve. Y es el hecho, señores, que yo tengo una vida radial intensa en el sentido que estoy como en cuatro emisoras. Y las cuatro emisoras tienen nombre distinto, por supuesto, y siglas distintas. Aquí en este caso, el caso de Radio Martí no tiene siglas. En el caso de las otras dos que estoy en Miami, sí. Y pues nada, y tengo distintos y queridísimos todos operadores de audio, ingenieros, y el nombre del programa va cambiando o el nombre se parece. Y entonces a veces, bastante poco me equivoco, ¿sabes? Bastante poco me equivoco, pero a veces pasa y por eso es que tengo que hacer esa pequeña pausa que digo. Estamos aquí en radio, no te das cuenta, y en Radio Televisión Martí, señores. Bueno, señores, lo prometido ayer. Ayer hicimos el programa dedicado al burro, hoy venimos al elefante. ¿Acaso me pase, como me pasó con el burro que terminé desbordándome dos días? Si el burro dio dos días, y el elefante, que es mucho más grande que el burro, entonces, ¿cuántos días podría dar? ¿Tres días? Yo no pretendo tanto, pero si vamos por talla, podría ser que sí. Pero de todas maneras, podría ser que por lo menos dos días, en el sentido que el elefante, anatómicamente y además a su nivel de uso y todo eso, y además hasta en cultura, la única diferencia, yo creo que en folclore, en literatura y todo eso, el burro, sobre todo por el asunto de presencia bíblica, quizás el burro haya tenido más presencia y me haya tomado más tiempo la explicación, pero anatómicamente el elefante, no por la talla, sino por la cantidad de elementos que tiene el elefante, de los cuales carece el burro, comenzando por el hecho que el elefante es la única criatura que tiene trompa, nadie más tiene trompa. ¿Tú te acuerdas del tapir? El tapir, que es una especie como de caballo. El zoológico de La Habana tenía dos tapires. Y por cierto, los dos, esto le va a encantar a Viñoli. Viñoli seguramente se acuerda, porque Viñoli lo vio. Mike no. A Mike le va a divertir más. Los dos tapires que tienen que haberse muerto ya. En mi época de niño, que tenía el zoológico de La Habana, que era un magnífico zoológico, bonito además, era un jardín zoológico. Los dos tapires, una pareja hembra y macho, se llamaban Pepe y Pepa. Yo no sé si tú te acordarás de aquello, pero era así. Esto Mike ahora está ahí muerto de risa. El tapir tiene una especie como de trompita, y como que le fuera a nacer, pero se queda ahí. Y el otro que tiene una especie de trompa es el oso hormiguero. Pero francamente el único sí que tiene trompa como tal es el elefante, y eso lo distingue. Y la trompa tan solo, el elefante merecería como dos programas y medio, tú sabes. Y posiblemente lo que hagamos es que Mike, dispuesto y diligente, anote ahí la trompa del elefante como un programa perspectivo solo. No, estoy exagerando, pero bueno. La trompa del elefante, por cierto, la trompa del elefante es, yo creo, que la inspiración de dos cosas que ha inventado el hombre, en sentido contrario, una que ala y la otra que tira. Me refiero a la ducha y el vacuum cleaner, o sea, la aspiradora. La trompa del elefante es el único miembro anatómico de una criatura que hace las dos funciones. La ducha solamente echa agua y la aspiradora solamente inhala, pero la trompa hace ambas cosas. Tú sabes que estas son las cosas que, naturalmente, a las cuales yo llegué durante mis horas de confinamiento en el manicomio, con la camisa de fuerza. Entonces no me quedaba otra cosa que pensar, y entonces terminaba haciendo ese tipo de cosas. Señores, El caso que tenemos del elefante, pero lo interesante del elefante, o sea, tú podrías considerar hoy el programa de hoy un programa de Animalia, que es un ciclo que tenemos aquí, pero por el elefante tan solo, que por cierto no lo he abordado contigo. Elefante en todos los ángulos, tal cual dice, como el burro. Pero recuerda que la razón de la cita del elefante aquí en este programa de hoy, que yo creo que va a ser interesante, es para mis amigos de Cuba, que este programa también puede ser considerado un programa de, como yo le llamo, de proyección, que es enterarte a ti de cómo funciona y cómo es Estados Unidos. Y para mis amigos en Estados Unidos que me escuchan, que hablan de 153, especialmente ahora, y esa es la motivación, que estamos en periodo eleccionario, en que el día de elección es inminente prácticamente, encontrarte el hecho, que fue por lo que comencé ayer, que por qué el Partido Demócrata tiene como figura, como emblema, como mascota al burro, y por qué hoy, según prometí ayer, y ayer te expliqué lo del burro, por qué el Partido Republicano tiene el elefante. La historia es muy interesante, de dónde viene, desde cuándo viene, e incluso los colores del partido, y ahí después que yo haga esta explicación, que es la que me ha motivado, el leitmotiv de traer el elefante aquí a este programa, traerlo. Dime tú, meter un elefante en la barbacoa, sin haber metido el burro ayer fue difícil, porque además yo estaba empujando el burro por detrás, me puse de suerte, el burro me pudo haber pegado una patada muerto de risa. Eso me recuerda a Arnold Van Buuren, que tenía aquella canción que decía, voy detrás de ese mulo. Bueno, en ese caso iba detrás de ese burro. Hoy el elefante, no, el burro golpea hacia atrás, de manera hacia atrás, por las patas. El elefante golpea hacia adelante por la trompa. O sea, yo estoy ahora a buen recaudo de que el elefante me pueda atacar según lo estoy empujando por la pequeña escalerita para meterlo en la barbacoa. El peligro es que el elefante pesa más que yo. Me siento como Sísifo. Este es un programa muy culto, muy culto. Este es un programa cultísimo. Me siento como Sísifo, pobrecito, esta figura mitológica, que lo que hace es que empuja la piedra hacia arriba, y cuando está llegando a la cima, la piedra se le cae y otra vez tiene que comenzar a subir la piedra. Bueno, en este caso, si a mí me pasa lo que le pasa a Sísifo tratando de meter al elefante en la barbacoa, si el elefante se cae, el elefante dando vueltas hacia atrás como una bola de nieve, me pasa por arriba y de mí no quedaría nada. O sea, tratar de meter al elefante en la barbacoa es tarea difícil. El elefante pesa, lo vengo empujando por detrás. Y una vez que el elefante esté en la barbacoa, a menos que tenga horcón y sea fuerte, la barbacoa va a crujir. Ahí me acaba de grabar Viñoli ya. Y posiblemente la barbacoa se caiga ante el peso del elefante. Pero de todas maneras, he logrado meter al elefante en la barbacoa de Pepe, que es tu barbacoa. Ok. Vengamos al hecho fundamental de hoy. Sí, definitivamente, el elefante es el símbolo que representa al Partido Republicano y, por supuesto, ya hoy día, de acuerdo con las modernidades de hace tiempo, se representa gráficamente, se representa en forma de silueta, se parece en el caso del burrito, el burro que representa al Partido Demócrata, se representa con los dos colores de la bandera, los tres colores de la bandera americana. Rojo, blanco y azul, con las estrellitas, el elefante es igual y es una silueta elefantiásica. Ahora bien, ¿desde cuándo el elefante comenzó a ser usado como símbolo del Partido Republicano? Bueno, otra vez, coincide en el hecho de que otra vez terminamos en Thomas Nast, o comenzamos en Thomas Nast, este gran caricaturista norteamericano, que esta va a ser la tercera vez que lo menciono, porque la primera vez que lo hice fue cuando el año pasado, en torno a las Navidades, yo te hice la historia de Santa Claus. Y como de todas maneras el Santa Claus, este gordo, rojo, en colores y todo, viene básicamente de las propagandas de Coca-Cola, ya en los años 30, en el año 1931 aproximadamente. Por ahí. Pero la primera representación de Santa Claus como este hombre jovial, bonachón, gordiflón, todo eso, lo dibujó Thomas Nast, una caricatura, en el siglo XIX. Thomas Nast, que está considerado el padre de la caricatura norteamericana, tremendo caricaturista en la época en que los caricaturistas eran mejores dibujantes que ahora, porque es una época que la caricatura se representaba con blanco y negro, con claroscuro, a rayitas y todo eso, o sea, una caricatura muy elaborada, hoy día que es una caricatura mucho más lineal, o sea, claroscuros que tenía sombra y luces, y por tanto había que ser un magnífico dibujante, aunque de manera caricaturizada. Ese es Thomas Nast, y Thomas Nast, como te conté, lo que hizo fue que comenzó a hacer, a representar al partido demócrata a través del burro, porque se le llamaba el burro a uno de los aspirantes. Eso te lo conté a él, yo no voy a repetirlo ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De pronto el partido demócrata se abraza al burro, que era una figura peyorativa, eso te lo conté ayer. ¿Qué pasa? Aquí hay una diferencia. El elefante como tal no comienza a ser representar al partido republicano, per se, al partido, sino que comienza a representar en una caricatura que fue publicada el día 7 de noviembre del año 1874 en el Harper's Weekly, que es esta publicación americana importante para la cual dibujaba Thomas Nast. En esa caricatura, él no representa al partido republicano a través del elefante, sino que lo que hace es que representa al voto republicano. La caricatura en cuestión, que aquellos que tengan acceso a internet, tanto mis amigos, que sí lo tienen en Estados Unidos a través del canal 153, mi audiencia que me está escuchando en Centro Sudamérica, en Argentina, en Ecuador, en Chile, mis amigos de España y todo eso, mis amigos de Cuba, pobrecitos, no, les cuesta mucho trabajo conseguir pues acceso al internet. Si se buscan la caricatura, si escriben en Google, escriben Thomas Nast, no sé, en inglés o en español, caricatura, 7 de noviembre de 1874, Thomas Nast, Republican Party, caricatura, en inglés, en español, comienzan a buscar ahí y van a dar con la caricatura. La caricatura es una caricatura horizontal, como estoy en la radio, tal, tengo que describir, porque este es el origen del elefante, en tanto que representante del Partido Republicano en Estados Unidos. La caricatura lo que hace es que representa, se ve, como ayer lo estuve comentando, representa básicamente cómo el voto republicano, lo que hace, no el partido, sino el voto, o sea, las personas que van a votar entonces en la elección de ese momento por el Partido Republicano, cómo el voto republicano ahuyenta al Partido Demócrata. La explicación que voy a dar aquí, para Cuba no, y para mis amigos, acaso de Centro Sudamérica tampoco, pero para mis amigos, que mis oyentes y seguidores que me están escuchando en el canal 153, que además son, como estamos en Estados Unidos, algunos de mis oyentes son de filiación demócrata y otros son de filiación pues republicana. Mis amigos que me están escuchando en el canal 153, que les gusta el Partido Republicano, o en Cuba, quien le gusta el Partido Republicano y por tanto le gusta Donald Trump y todo eso, pues esta caricatura les va a complacer, porque esta caricatura es crítica del Partido Demócrata y es crítica de los votantes por el Partido, pero sobre todo del Partido Demócrata, en el sentido que la caricatura lo que representa es al burro que representa al Partido Demócrata disfrazado, la famosa frase del lobo disfrazado de oveja. Bueno, aquí aparece el burro disfrazado de león. O sea, se ve el burro metido dentro de un trajecito de león, todo eso muy bien dibujado, ¿sabes? Y el león, escucha bien, el león dice cesarismo. Cesarismo es una filosofía autoritaria, autocrática, inspirada en el emperador romano Julio César, que se ha utilizado toda la vida en términos peyorativos, o sea, de manera despectiva. El cesarismo es un sistema de gobierno centrado en la autoridad suprema de un jefe, que puede ser civil, más frecuentemente militar, o sea, un caudillo militar, basado en la percepción de la fe en su capacidad personal, a la cual además se le atribuyen rasgos heroicos. O sea, ese tipo de gobierno puede tener elementos de culto a la personalidad. Y por supuesto, cuando te digo esta partitura o te digo estos ingredientes, esta receta, inmediatamente tú vas a comenzar a pensar inmediatamente primero en el propio Julio César, el emperador romano, que es quien inspira esta mentalidad, lo que es el cesarismo, que es la autoridad, el gobierno autoritario, yo hago lo que me vienen ganas y soy un tirano. Y también tú puedes citar en esa perspectiva a Napoleón, y contemporáneamente, ya me estoy refiriendo al siglo XX, que eso es contemporáneo, a dictadores, lo mismo de derecha o de izquierda, como el caso de Franco, el caso de Perón, el caso del mundo comunista, Stalin, Fidel Castro, Hugo Chávez, y otras figuras como el caso de Hitler y Mussolini, o sea, caudillos. De manera que, fíjate, en esta caricatura, esto es interesante, ya están representando al partido, en esa época, en 1874, están representando al Partido Demócrata, esto es lo que está representando la caricatura, yo no estoy diciendo que yo estoy compartiendo, yo tengo mi punto de vista respecto a la caricatura, pero yo por supuesto que en este caso no me voy a proyectar en ese sentido, simplemente estoy describiendo la caricatura y lo que quiero es subrayar el hecho que la caricatura es crítica del Partido Demócrata entonces porque, como te comenté ayer, Thomas Nast odiaba a muerte al Partido Demócrata, él era republicano y por eso es que hacía las caricaturas en esa dirección. De manera que desde el año 1874 ya se estaba aludiendo que el actual, que de entonces y ahora, sería una equivalencia ahora, el Partido Demócrata podría ser un partido autoritario en el sentido de que lo separa, no es comparable a pesar de los pesares y que mucha gente incluso hoy día lo crea y gente que es de mentalidad republicana lo crea, de todas maneras hay una diferencia, afortunadamente, suponiendo que fuera de esa manera, una diferencia entre lo que sería el Partido Demócrata, incluso actual, con Hitler o con Mussolini o con Fidel Castro, porque las estructuras democráticas del país y de república no lo permite. Pero lo que está aludiendo, si le puedes hacer un paralelo, y eso sí es franco hoy día, y eso sí no lo va a discutir nadie, es el sentido de que el Partido Demócrata entonces y ahora le gusta el gobierno grande, le gusta los taxes, le gusta la intromisión del gobierno en una serie de funciones de, digamos, de la ciudadanía, especialmente a través de gravámenes. Entonces, esto es lo que está significando el que este Thomas Nast dice que el Partido Demócrata es el burro que, o sea, está el cesarismo, que es el león, pero no es el león. Lo que tiene metido adentro en el alma es el Partido Demócrata. Esto me parece muy interesante entonces y ahora. Y este burro, en esta caricatura, está espantando, metiéndole miedo en el bosque a una serie de animales que cada uno está identificado con una serie de cosas. Por ejemplo, uno de los animales que está espantando al New York Times, lo cual significa que, de acuerdo con la mentalidad de Thomas Nast en el año 1874, el Partido Demócrata espanta a la prensa, asusta a la prensa, intimida a la prensa. Y hay otra serie de animales que van representando una serie de valores de la sociedad en Estados Unidos y estos animales lobados que están en desbandada huyendo, mientras que detrás de él, el que comienza entonces a huir es el burro disfrazado del león del cesarismo, porque se aparece en la escena, placatónicamente hablando, como si fuésemos el caso de Gugulandia, ya esto es una alusión cubana para aquellos que vimos el DDT, aquel muñequito que se llamaba Gugulandia, que dibujaba Hernán H. de manera magistral, aparece el elefante pisoteando una serie de cosas que son las que, de acuerdo con la mentalidad de Thomas Nast, esgrime el Partido Demócrata. Y entre ellas aparece, escucha bien, aparece la reforma, aparece el caos del sur, en ese momento estamos hablando de un momento histórico, y aparece la inflación. Entonces ahí se aparece el elefante, y el elefante no dice Partido Republicano, el elefante dice voto republicano. O sea, cuando tú votas, entonces, en ese momento, 1874, repito, por el Partido Republicano, con tu voto, que es tan poderoso y tan aplastante y lento y aplastante, como dice el refrán, como un elefante, tú vas entonces a sacar de la escena al Partido Demócrata, que está el burro con el traje del cesarismo. O sea, es un partido autocrático, autoritario, que lo que hace es que ahuyenta a la prensa, que lo que hace es que es un partido que se basa en la inflación, que se basa en los taxes y que ahuyenta esta serie de valores que en este caso viene, que lo está ahuyentando, los viene a reponer el voto republicano. Por tanto, habiéndote descrito esta caricatura, que lo que estoy haciendo es describirla, tú te abrazas a ella o no en aquel momento, o si quieres, le haces un paralelo para ahora, ahí es la primera vez en que aparece el elefante no representando al partido, sino al voto del partido, y por eso es que muchos analistas dicen que la primera vez que el elefante aparece relacionado con el Partido Republicano es en esta caricatura, y a continuación el elefante comenzó a utilizarse en esa dimensión. Ahora bien, te tengo que contar, así como ayer te conté brevemente, porque es más complicada, la historia del Partido Demócrata, la historia del Partido Republicano. El nombre del Partido Republicano viene desde mediados de los años 50. O sea, de hecho, la primera vez, el Partido Republicano fue fundado en el año, el actual, el que uno conoce, en el año 1854 y es un heredero del que te mencioné, que es el Partido Republicano Democrático, que es como se llamaba, fundado por Thomas Jefferson. Y este partido que se fue bifurcando, este partido, el Partido Democrático Republicano, que es como se llamaba, fundado por Jefferson, de ese partido indirectamente después vienen estos dos partidos actuales, que son el actual republicano y el actual demócrata, a través de una serie de bifurcaciones. Pero, de hecho, el Partido Republicano, tal cual, fue fundado en este de ahora, en el año 1854, y viene básicamente de una pose. Los partidos vienen de una pose política. Y la pose, esto es muy interesante históricamente, la pose política esencial del Partido Republicano en su momento de fundación, y es lo que lo hace anteponerse al Partido Demócrata, es la pose antiesclavista. Era un partido que no quería más esclavismo y, por tanto, lo que hace es que se opone a los propulsores de la llamada Ley Kansas-Nebraska, que era una ley que proponía la potencial expansión de la esclavitud hacia los territorios del oeste, porque todavía en esa época Estados Unidos estaba creciendo hacia el oeste. Por tanto, el Partido Republicano entonces lo que quería era, y por tanto cuando Lincoln llega en el año 1865, ya llega Lincoln como el primer presidente republicano, pues en el año 65 termina siendo abolida, gracias a Lincoln y al Partido Republicano, termina siendo abolida la esclavitud. Y entre las cosas que esgrimía el Partido Republicano entonces, que sigue siendo su esencia hoy día, era el qué. Era, bueno, pues eliminar los taxes, el reducir la talla y la presencia del poder del gobierno, estimular la competencia, quitar las regulaciones para que la economía creciese y, sobre todo, un gran interés en el crecimiento económico. Yo no estoy inventando nada. Esas eran las bases esenciales del Partido Republicano entonces, y siguen siendo las bases esenciales del Partido Republicano hoy día. Y todo eso es lo que aparece representado en esta caricatura. Y para poner punto final a esta primera explicación, para entonces, a continuación, entrar en el elefante hasta ver hasta dónde me da, porque francamente el elefante es muy interesante como criatura. El Partido Republicano lo que quería hacer entonces era ensalzar, destacar los valores y las virtudes cívicas originales de la Revolución del año 1776, en oposición de la aristocracia y de la corrupción. Y ahí viene el nombre que quizás ustedes en el canal 153 que me está escuchando, en la escena americana y en Cuba, que porque a veces han representado que el partido sale con el nombre de GOP, eso viene, significa Grand Old Party, o sea, el gran viejo partido, que es una derivación que lo que significaba era el gallardo viejo partido, porque tiene que ver de la época en que el partido representaba, pues, especialmente en el año 1875, que es cuando comenzó a decirse esto, era el poder que tenía el partido durante la guerra de independencia de Estados Unidos. O sea, el viejo gallardo partido, de ahí viene lo de GOP. Y eso comenzó a utilizarse en el año 1875 como concepto y termina siendo convertido en abreviatura del gran viejo partido, que es GOLP, Grand Old Party, en el año 1884. Y finalmente, para terminar aquí, el famoso color rojo del partido, que mucha gente cree que es de toda la vida. No, en primer lugar, el rojo no es el color oficial del partido, ni el azul es el color oficial del Partido Demócrata. Esto viene en la elección del otro día, la del año 2000, la de Bush contra Gore, en que la prensa, sobre todo de los medios de pantalla, comenzaron en el mapa electoral a representar al partido para ir diciendo cómo va la elección. Le pusieron de pronto el rojo al Partido Republicano y el azul, para en el mapa electoral decir por dónde iba cada uno, al demócrata. ¿Y qué pasa? Cuando viene la pataleta que le da Gore, cuando la noche de la elección, Gore alude que él quiere un reconteo porque hay una diferencia mínima de votos, que siempre ganó Bush, pero que la hubo. Entonces ese mapa electoral siguió andando y andando y andando, y entonces hacia acá, tanto un partido como el otro y sus candidatos se han abrazado al color, pero no hay ninguna declaración oficial de ninguno de los dos partidos diciendo que el rojo es el color oficial del Partido Republicano, ni el azul es el color oficial del Partido Demócrata. Interesante tema, interesante nota. Vamos a parar aquí ahora, vamos a la próxima media hora para entonces contarte quién es el amigo elefante. Vuelvo contigo en apenas segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, ahora sí puedo decir que francamente de vuelta en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte. Hoy en este programa dedicado al elefante, en la media hora previa, contándote la razón por la cual, interesante tanto para mis seguidores en Estados Unidos a través del canal 153, a través del cual al aire en Radio Satelital sale Radio Televisión Martí, como para aquellos Cuba, pobrecita Cuba, interferencia y todo el promedio, me escriben diciéndome que les encanta el programa, que les encantan los temas. Ahora en este momento que estoy conversando contigo sobre más o menos aproximadamente las 5:30 de la tarde, allá hay interferencia y todo el promedio en las diversas puntualizaciones en el dial de onda corta que tú puedes escuchar con mucho trabajo, con mucho sacrificio, y les quiero dar tantas gracias. Porque así como yo estoy agradecido de mis grandes seguidores en Estados Unidos, en mi radio local en Miami, que es fácil, porque lo escuchas en la radio en el carro, o en tu casa, o en el celular con las aplicaciones telefónicas hoy día, que hay un montón y todo eso, o simplemente online con toda la tranquilidad, sin persecución, y lo hacen ahí. Pero señores, en Cuba, con la interferencia, con las dificultades, con el tener que salir por acá y buscarse un par de papas para poder comer en la tarde, todo eso, con toda esa dedicación, la audiencia cubana, por eso para la audiencia cubana trabaja esta emisora, tanto en radio como en televisión, para ustedes, que nos dan lo mejor de verdad, francamente, de ustedes, tratando desesperadamente de buscar información, de buscar entretenimiento. Yo que trato de combinar ambas cosas, no echarse en lado la esencia fundamental de los medios que ha sido durante muchísimo tiempo entretener, y junto con eso entretener y formar, quizás a partes iguales, en un momento más de un lado que del otro, los programas de historia, todo eso. Y hoy, en este programa que te estoy haciendo, que combina todas esas cosas con el hecho de que estamos en este momento en elección, y estoy hablándote de por qué razón, ayer te lo conté, el Partido Demócrata en Estados Unidos tiene como mascota, como símbolo al burro, y el Partido Republicano, ambos son rivales, tiene al elefante. Y por tanto, habiendo dicho eso, vengamos ahora al elefante. ¿Y quién es el elefante? Seguramente el elefante, no solamente por el tamaño. Y le he pedido al elefante este que he metido aquí en la barbacoa, a ver que si quiere, que se fume un cigarrillo, cosa que no se debe incitar a nada, pero para que se entretenga, que se lo fume con la trompa, que lo saque ahí por la ventana a la barbacoa para que no se mueva, porque estoy aterrado que si el elefante se mueve, me tumba la barbacoa y se acaba de todo. El elefante pisa mucho. Pero ¿quién es el elefante? Este elefante que he metido con mucho trabajo para ti en la barbacoa de Pepe, pues es un mamífero cuadrúpedo, ¿eh? Señores, los carros tienen tres ruedas a veces, muy pocos, pero cuatro ruedas, dos ruedas, las motocicletas, pero no hay elefantes, no hay mamíferos de tres patas, ¿no? No, creo que no. De dos patas sí, pero de tres no. Mira tú qué cosa esa. Bueno, el elefante es un mamífero cuadrúpedo que pertenece a la familia de los elefántidos o elefantide, que es como sería en este caso en latín. Y recordemos que ya está en desuso, que te lo he contado, esta designación de paquidermo. A mí me parece que una especie, tú lo que eres un paquidermo, chico, eso me parece una suerte de insulto. Ya esa designación zoológica ya no existe, en zoología ya eso se abandonó, esa nomenclatura. Paquidermo, la palabra paquidermo, una palabra griega, que lo que significa, como tú ves, cuando tú dices paquidermo, dermo, el sufijo, dermo, significa piel, ¿eh? Por tanto, paquidermo significa animal de piel gruesa, pero eso ya no existe ya. Esa designación ya no se utiliza. La palabra paquidermo existe, pero la designación zoológica paquidermo no existe ya. Ahora, el elefante, junto con eso, lo que sí la zoología sigue diciendo que es, escucha bien, los elefantes son proboscideos, escucha esto, porque esto es como decir, ¿cómo es artrópodo? ¿Qué fue aquel día la palabra aquella que dije de la avestruz? Los elefantes son proboscideos, perisodáctilos y artiodáctilos. Todo lo cual, si tú lo dices de pronto, parece que lo que estás es enfermo. Tú vas al médico y le dices, doctor, soy diabético y soy proboscideo. Parece que estás enfermo, gravemente enfermo. Sin embargo, no. Esto es lo que significa estas palabras, a ver si me salen otra vez. Proboscideo, perisodáctilo y artiodáctilo son palabras que tienen que ver con las extremidades y con las pezuñas, y por tanto el animal puede ser identificado y colegiado en zoología a través de las características de las extremidades de las pezuñas, y por eso son esos nombres tan raros que tal parece que el animal está enfermo. Ahora, en términos, mira tú qué interesante, vamos a comenzar aquí, a ver qué hasta cuándo doy el programa hoy y se me desborda para mañana. En términos de gestación y de desarrollo fetal, los elefantes son animales mamíferos placentarios, o sea, que se basan en la placenta. Hay más de 5.000 especies que son de corte placentario o placentaria, y entre ellos, por supuesto, que está el hombre. Durante mucho tiempo se ha dicho que existen solamente dos tipos de elefantes. Yo recuerdo eso hasta el otro día, el elefante africano y el elefante de la India, pero hoy día se reconocen a tres. A diferencia de la creencia popular de que el elefante desciende del mamut, es al revés. El mamut salió del elefante. Y a ver si mañana yo te leo un artículo que publiqué, creo que fue en el año 2000, en la revista Entérese, de la cual yo era jefe de redacción, de una página muy interesante, muy divertida, la manera que lo enfoqué, explicando cómo el elefante es el papá del mamut, no lo contrario. Cosa que yo me enteré justamente viendo un documental aquí en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque cada vez que te encuentras un tipo con las pezuñas largas, con el pelo largo y los colmillos largos, tú dices, ese es el papá del otro que viene coquipelado. O sea, por tanto, resulta lógico, cuando ves el mamut grande, peludo, con los colmillos grandes, y después tú ves el elefante sin pelo, más chiquito y todo eso, tú dices, este fue el que vino del otro. No al revés, fue al revés. Pero eso posiblemente te lo cuente mañana, cómo es que el mamut sale del elefante, ¿ok? Porque el elefante, lo que ocurre es que el elefante es originario del África y comienza una migración que le tomó milenios. Del África llega al Asia, del Asia sigue caminando y se va al norte, se va a la Siberia, y ahí cuando le coge el frío tuvo que echar pelos porque abrió. Cuando llegó a la Siberia era como llegar a Cuba, era como llegar a la mar, que no había nada, okay. Y no creó más remedio que echar pelos para no morirse de frío. Los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad. Terrestres, me refiero no a que estén en la tierra, sino que viven sobre la tierra, o sea, porque el otro animal más grande que hay es la ballena, pero la ballena vive en el mar. ¿Tú recuerdas aquel cuento simpatiquísimo del conejito bromista, que no era el conejito de Playboy? ¿Te acuerdas que llega y le dice al elefante que le hace falta que le saque a la ballena, que le saque no sé qué cosa de la tierra? Y al elefante le dice que le saque no sé qué cosa del mar, y lo que hizo para ver cuál era más fuerte, y ató la cola de la ballena, sin saberlo, a la trompa del elefante, y comenzaron a tirar. Ahí tú ves, ahí tienes un cuento interesantísimo que todo el mundo se le dio de niño, y finalmente él lo que quería ver era quién era la más fuerte. Y finalmente quedó que ambos eran igualmente fuertes, porque de todas maneras, de los animales de la creación, hoy día los animales más grandes en cuanto a talla que tiene el planeta, uno es la ballena en el mar y el otro es el elefante. Y sobre todo en el hecho que ambos son mamíferos. El elefante, ¿cuánto puede vivir un elefante? Se pensaba que el elefante vivía más, vive bastante, pero un elefante vive sobre 70 años. Los elefantes se comunican, son muy comunicativos. Los elefantes no tienen teléfono celular, pero los elefantes se comunican a través del toque, se tocan, a través de la vista, a través del olfato y a través del sonido. Los elefantes utilizan lo que se llama infrasonidos y utilizan comunicación sísmica, o sea, que perciben a través de las patas los movimientos de la tierra, que vienen de la tierra o que ellos mismos con su peso pueden ir haciendo. y de esa manera se comunican a larga distancia. El elefante, tú sabes que Viñoli imita perfectamente bien, cosa que hicimos el otro día, el barritar del elefante, que es ese sonido que parece un trompetista, como el trompetista de Liz Helena, la canción esta de Rubén Blades. Bueno, esa es la manera, a través del elefante, los sonidos del elefante, que hay varios, pero básicamente ese sonido que parece un trompetazo, ese sonido es al cual en español se le llama barritar. Los elefantes, se considera que sí, eso que se ha dicho, que los elefantes tienen buena memoria, sí, se cree que tienen buena memoria, que tienen grandes características cognitivas, y que se cree que tienen inteligencia, y que tienen una inteligencia y una memoria comparada a las más grandes, que son las de los primates, que son los monos en este caso, y los cetáceos, que son las ballenas. De manera que aparentemente tienen conciencia de alerta, y además tienen lo que se llama reconocimiento, los biólogos le dicen eso, reconocimiento de espejo. Reconocimiento de espejo, que ellos se ven en el otro y son capaces de identificarse. La mayoría de los animales le pasa eso, la gallina ve a la gallina, pero hay animales que no. De manera que el elefante sí tiene esto. Y la otra cosa interesante, que de acuerdo con los científicos, el elefante tiene empatía por los miembros de la familia que los reconoce y por aquellos que se están muriendo. A diferencia a veces del ser humano, que no va por ahí, pero bueno, tienen empatía con eso. El elefante es lo que diríamos, es a nivel de talla, sería un magnocer. ¿Por qué razón? Porque el elefante es grande, y el elefante es grande y es una criatura en grande. Por ejemplo, fíjate, si el elefante es grande y el elefante es en grande, que el periodo de gestación del elefante, tu esposa que está diciendo, ay, 9 meses, no puedo más con esta barriga. Oye, eso es nada. El elefante, el periodo de gestación son 22 meses, por además lo que lleva en ahí en el vientre es un elefantico. Imagínate llevar un elefantico por 22 meses, no por 9. Por tanto, en este momento, hasta ahora, hasta este instante que estamos conversando, no sé mañana, es el embarazo más grande de cualquier animal terrestre. Así que ahí lo tienes. En el momento del parto, el elefante también es cosa de respetar, porque si no es el elefantico. Además, esto de decir elefantico, a mí siempre me ha llamado la atención, porque el elefantico cuando es chiquito ya es grandísimo. Eso de decir elefantico, yo no sé, pero bueno, el elefantico comparado con el elefante es más chiquito. Ahora, el elefantico nada, ¿sabes? ¿Tú sabes cuánto pesa un elefantico al nacer? Tu esposa que se está quejando, que ahora tiene que dar a luz al niño después de 9 meses. Señores, y a veces tú dices, güey, muchacho, fulana dio un niño a luz, 9 libras, qué muchachón. Esas cosas que dicen, nació criado. ¿Tú sabes cuánto pesa 9 libras? Eso es nada. ¿Tú sabes cuánto pesa un elefante? Un elefante, cuando nace el elefantico, pesa 260 libras, mi hermano. Terrible, ¿ok? Así que yo te aconsejo que si en el momento que un elefante está de parto, lo que te aconsejo es que no estés cerquita de ella, porque si el elefantico cae y te cae encima del pie, los resultados son terribles. De adulto, también el elefante es una criatura de peso. De adulto, un elefante africano, que aparentemente entre los dos, hay tres, ya te contaré, pero que antiguamente se decía que era dos, entre el africano y el asiático. El elefante africano es el más grande. Y el elefante africano, señores, puede pesar hasta 14.000 libras. Señores, cuando menos, un elefante más liviano son 5.000 libras, para que tengas idea. Para quien me está escuchando en este momento en Estados Unidos, el canal 153, una camioneta F-150, como la que tiene Mike, puede pesar 5.600 libras. El elefante pesa 14.000. Para quien me está escuchando en Cuba, un camión SIL-130 soviético, 9.480 libras. El elefante pesa 14.000. Por tanto, hay un récord. El elefante más grande que se ha cazado, de los que se tiene registro, fue en Angola, que Cuba lo conoce perfectamente bien, pero no fue ahora, fue en el año 1956, y pesó 11.000 kilogramos, 11.000 kilogramos. A mí yo todavía, mira que yo soy de métrico decimal, pero en cuanto a peso yo sigo por libras todavía, a la americana, y en Cuba también. Ok, 11.000 kilogramos, la equivalencia, señores, fueron 24.250 libras, es un demonio grandísimo. Por otra parte, el cerebro del elefante es el más grande de los mamíferos y puede pesar hasta 10 libras, por supuesto. El cerebro del elefante, con lo grande que es en proporción con el cuerpo del elefante, no es tan grande, ¿okay? Es más chiquito, comparado con el tamaño del cerebro del hombre. ¿Okay? Proporcionalmente me refiero. No hay gente que tenga cerebro de 10 libras por ahí, eso no. Ahora, las vísceras, los órganos de los elefantes son igualmente grandes y pesados. Por ejemplo, el corazón de un elefante puede pesar, dependiendo de la talla del elefante, señores, entre 26 y 46 libras, el corazón de un elefante. De manera que imagínate tú. Por ejemplo, lo que conversamos ayer, esto es una talla también interesante que yo estuve dudando mucho, pero vamos a decirlo con todo respeto. El órgano viril del elefante puede medir hasta 6 pies. Ha habido casos de 8 pies. Y otra cosa interesante, en el caso de la hembra, respecto a los genitales, el clítoris de la hembra puede medir 16 pulgadas. Señores, es la razón por la cual en algunas tribus africanas el clítoris del elefante está considerado, el elefante está considerado un manjar. Eso es un bistec, pero espectacular. De los tres tipos de elefantes que hoy existen, según la definición, uno es el africano, el otro es el que se llamaba de la India, que hoy se lo considera el elefante asiático, y el tercero, hay un tercero, es el elefante de Borneo, y todavía hay científicos y zoólogos, biólogos, que dicen que hay un cuarto elefante, que es el elefante de Malasia. Ahora, el elefante considerado asiático hoy incluye el indio, que es el que antiguamente se llamaba de la India, el de Sri Lanka, que es el elefante ceilanejo de Sri Lanka, como antiguamente se le decía Sri Lanka, y el elefante de Sumatra. Ahora bien, en cuanto a prehistoria, el elefante incluye una bestia conocida que lo antecede, que era, se llamaba mastodonte. Eso que tú dices, fulano es un mastodonte, se utiliza de manera metafórica. No, el mastodonte fue un placatán, existió una época. La diferencia entre el elefante africano y el asiático radica sobre todo en qué, en la forma de la cabeza y el lomo, pero lo más apreciable son las orejas. O sea, las orejas en el elefante africano son más grandes y distintas, más grandes que la del elefante asiático. El lomo o la espalda del elefante africano es más cóncava, más abombada, más protuberante, y además también, por otra parte, la piel, esto creo que sería lo más, las orejas y lo que te voy a decir de la piel sería lo que más facilitaría en caso que tú quieras hacerte bárbaro delante de tus amigos y decir, no, ese elefante africano, ese elefante asiático, y oye, como sabes, fulano de elefantes. Ok, es la piel. La piel del elefante africano es mucho más arrugada, o sea, el elefante de Asia es más liso. Y la otra cosa interesante es los colmillos, que los elefantes que tienen colmillos son los africanos y solamente los asiáticos, no todos tienen colmillos, algunas especies de los asiáticos son los que tienen colmillos. Las patas del elefante son muy importantes, las patas del elefante a menudo son descritas como columnas o pilares y es lo que francamente son y tienen que ser de esa manera porque esas patas son las que tienen que soportar un tremendo peso corporal. Ahora, los elefantes, como te he venido diciendo, los elefantes son animales de talla. Un elefante en altura puede tener hasta 11 pies de altura, que es bastante. Ahora, los elefantes se miden, los biólogos concuerdan en que se mide la distancia que media del suelo a la llamada cruz. La cruz es un punto óseo que está en la cabeza del elefante y ahí es que se mide, de ese punto al suelo es que se mide la altura del elefante. Ahora, la anatomía del elefante, que posiblemente ya esto nos rebordemos al programa mañana, es muy interesante porque todo animal tiene una anatomía supeditada en relación, una relación entre el esqueleto, los músculos y los órganos. O sea, el esqueleto sobre todo es el que sostiene, como tú sabes, el cuerpo y además tiene que acunar los órganos que tiene dentro. Y todo ese conjunto está diseñado por la naturaleza y por Dios para que funcione. Y por supuesto que todo ese diseño está en función de su funcionalidad. Sin embargo, sin alguna criatura de Dios y de la naturaleza, el cuerpo es mucho más, está relacionado por el asunto de la talla y del peso, como tiene que operar en el caso del elefante. En otros animales, yo sé que esto puede parecer, pero bueno, hay lo que se considera algunas libertades que más o menos el cuerpo puede permitirse esto o lo otro y no tiene importancia. En el elefante no. El elefante es tan grande y es tan pesado, tan voluminoso, que aquí sí la anatomía del elefante no puede jugar. Por ejemplo, el esqueleto del elefante tiene, de acuerdo con la especie, entre 326 y 351 huesos. Y respecto de cómo ese esqueleto está supeditado a soportar la gran talla del cuerpo cuando vienes al cuello. En el los cuellos son muy importantes, los cuellos, el pescuezo, como lo quieras llamar, pero en este caso cuello. El cuello del elefante tiene que ser corto. El elefante básicamente no tiene cuello porque la cabeza del elefante, el elefante es uno de los animales que tiene la cabeza muy grande respecto al cuerpo. Si tú miras la jirafa tiene la cabeza chiquita, lo que tiene es el cuello largo. Por tanto, puede tener ese cuello larguísimo porque la cabeza es chiquita. Tú no puedes, podrías ponerle, si a un elefante, por asuntos de torsión, torque, que es como se dice en inglés, tú le pones un elefante el cuello de una jirafa, el tipo no podría levantar la cabeza, no hay músculo que aguante eso. Por tanto, el cuello del elefante tiene que ser corto justamente para que pueda levantar o sostener el peso de la cabeza. Igualmente pasa con el asunto de las vértebras, para que pueda tolerar todo ese peso y esa panzona que justamente pende de lo que es la columna vertebral del elefante, que está, como en tantos animales cuadrúpedos, se establece de manera totalmente horizontal. Los elefantes, fíjate si es así que a nivel de cuerpo, un elemento interno que tú no ves por fuera son las costillas. Hay diferencias entre el africano y el, en la cantidad de costillas, y el asiático, pero tiene entre 19 y 20 pares de costillas, es uno de los animales que tiene más costillas. Por tanto, un elefante barbecue es una maravilla, porque la costilla que te da es una maravilla. De manera que el cráneo del elefante también es otra cosa que es una maravilla, porque el cráneo del elefante no solamente tiene que sostener, en el caso de los que tiene, los colmillos, que pesan muchísimo. Los colmillos pesan mucho. Yo te voy a decir más adelante cuánto pesa un colmillo. Te lo digo ahora. Un colmillo de elefante, señores, puede pesar entre 100 y 200 libras. El colmillo, mi hermano, ¿ok? Pero por otro lado, el elefante, a la hora de defenderse, de comunicarse, de marcar territorio y todo eso, lo que hace es que se embiste y chocan cabezas con cabezas. Por tanto, al chocar de frente, yo tenía un amigo que se llamaba Manolito, que se llamaba Manolito el Frentú, que le metía la cabeza con la frente a la gente, era una bestia Manolito. En la frente del elefante, la estructura ósea del cráneo tiene que ser muy fuerte para que tolere el embate de elefante contra elefante de frente, o sea, frente a frente. Y ya finalmente, para terminar aquí, la temperatura del elefante, porque te lo voy a decir, continuará para mañana. Como te dije, vamos a hacerlo ya mañana. La trompa del elefante, sin duda, porque además la trompa del elefante es única, es exclusiva, y además incluso generado, tienes el cuento famoso que seguramente tú recuerdas, el cuento de uno de mis escritores ingleses preferidos, que es Rudyard Kipling, que tiene unas novelas espectaculares, Kim y un montón de novelas. Rudyard Kipling es uno de mis escritores preferidos porque a mí me gusta mucho la literatura británica y la literatura inglesa como tal. Él tiene ese cuento que se publicó en Cuba siendo yo niño, de cómo los elefantes tienen la trompa, y es el elefante, cuando los elefantes no tenían trompa, el elefante, según Rudyard Kipling, no era tan bonita, llega a la orilla del río Limpopo, que está en el sur de África, a beber agua, y ahí hay un cocodrilo. De ahí nace el famoso chiste del cocodrilo cubano, de qué cosa fue lo que dijo el elefante cuando el cocodrilo le mordió la trompa, que dijo, ¡qué gracioso! Pero bueno, vamos a dejar eso ahí. La historia de Rudyard Kipling es que cuando el cocodrilo le muerde la trompita al elefante, un elefantico chiquito, que era un niño, no sabía nada, comenzó a tirar, a tirar, a tirar, el cocodrilo lo soltaba, y ahí de pronto, cuando el elefantico logra deshacerse de la fauce del cocodrilo, le estiró la nariz, y tenía la nariz muy larga, y cuando el pase, mira, en el río, comenzó a llorar de tristeza porque tenía la nariz muy larga, y cuando llegó donde estaba la familia se empezó a burlar de él, pero de pronto él se dio cuenta, y ahí los respetaron, que con la trompa él alcanzaba los cocos de los cocoteros más altos. Eso es lo que explica Rudyard Kipling. Ahora, la trompa, saliendo de este lado, que es una nota cultural, saliendo de este lado, la trompa del elefante es sin duda un elemento distintivo. El elefante es la única criatura, quitando, como te conté, el tapir, que tiene una más breve, más chiquitica, la trompa que tiene esta protuberancia nasal que tiene el oso hormiguero, que a través, el oso hormiguero es el inventor del vacuum cleaner. El oso hormiguero lo que hace que es, ala las hormigas por ahí, mete la nariz, la mete en el hormiguero. La naturaleza es increíble, pero sin duda, señores, la trompa es un órgano tan interesante que lo vamos a dejar para mañana. Y finalmente, voy a parar aquí ahora, así que continuará, el elefante continuará mañana. Vamos a ver si incluso podemos hablar de El Hombre Elefante, la película tan famosa y todo eso, que no sé si Mike la habrá visto. Pero para terminar aquí, la temperatura del elefante es semejante a la del ser humano. Anda sobre 35.9 grados centígrados. O sea, 98.6 es lo que falta. ¿Te acuerdas aquella canción? La canción original es de temperatura, ¿sabes? La canción esa que hicieron Los Ángeles de distancia. Pero bueno, es 96.6 grados de temperatura, 35 grados. La temperatura del elefante es semejante. Y finalmente, para parar aquí, respecto a los colmillos que te estaba diciendo, del mismo modo que el hombre es zurdo o derecho, el elefante lo es. ¿Y tú sabes por qué lo es? No por las patas, sino por los colmillos. Hay un elefante del colmillo en cada elefante, que es más grande ligeramente, no como el caso de los cangrejos, que tú sabes que tienen una tenaza mucho más grande que la otra. Con la grande se protege y se defiende, y con las chiquiticas que come. En el caso de los colmillos del elefante no es así, uno es más grande que el otro, no de una manera tan marcada, pero ese tamaño de que en el elefante un colmillo es más grande que el otro es lo que hace que él incline la cabeza más a un lado que al otro, y por tanto, los biólogos creen que por esa razón, de acuerdo con ese movimiento, hay elefantes zurdos y elefantes derechos. No sé si esto será una aproximación política, que será que el elefante es de izquierda o el elefante es de derecha. En este caso, el elefante en Estados Unidos es de derecha porque es el elefante republicano y por eso fue que comenzamos el programa aquí. Gracias, como siempre, por la atención. Me despido de ustedes de Cataplum y a lo mejor el programa del elefante da para tres programas. No sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias y bye bye.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. Pero ¿de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.